ido adelantado, líneas juntas pero adelantadas, yendo a la presión, impidiendo que el Dortmund moviese bien la pelota. Le costaba muchísimo aparecer a Hazard, le costaba también a Brandt. No acababan de marcar las diferencias y fue en una acción aislada en la que Julian Brandt leyó muy bien la jugada, se juntó con Ashraf y Hazard en la zona derecha cuando se generó la jugada del 0-1, ¿no? El toque magistral de Brandt, ese pase perfecto para que Hazard continuase, sirviese el centro y por la izquierda en el segundo palo se incorporase, como por otro lado es habitual, Rafael Guerreiro. Eso le dio al Dortmund el 0-1, ya los deberes prácticamente hechos y se acomodó el Dortmund ahorrando batería, tampoco demasiado sobrado de calidad, de talento, de físico en este retorno del fútbol alemán y protegió la renta. Eso le llevó al Wolfsburgo a crecer, a dar pasos hacia adelante, de hecho cambios muy atrevidos del equipo de la Volkswagen y eso descolocó también al equipo bajo sajón. Es cierto que le permitió acercarse, generar ocasiones con ese extra que le pudo dar la entrada de Brekalo y de Felix Klaus para refrescar un poquito los extremos, las faltas que botaba Maximilian Arnold, los centros de Mbabu y de Rusillón hasta que se marchó, Steffen pegándole desde lejos, pero no fue suficiente, no le metieron demasiado miedo a Burki y al final el asumir los riesgos pues lo penalizó el Dortmund a la contra. ¿Cuándo y cómo? Pues cuando entró Sancho y como quiso Sancho. Es el hombre que te da esa chispa, ese plus, esa verticalidad, esa locura, el inglés. Es muy importante que esté en el campo. Yo creo que esas molestias en la ingle le han reservado, pero el martes debería, si no se nos escapa nada físico, ser titular porque le da mucho al equipo. Se va muy bien de Steffen, que estaba colocado provisionalmente de lateral y genera la acción rápida, vertical del 0-2, el gol de Ashraf. Así que 0-2, no se ha tenido que esforzar demasiado el Dortmund. El Wolfsburgo lo ha intentado, se ha quedado corto de recursos y lo dicho, ahora pensando en el Bayern, el Borussia Dortmund, a ver si puede contar o no con Mats Hummels.
De momento parece que esa batalla está servida, va a llegar seguro líder el Bayern de Múnich a ese partido. También el otro era trascendental por la tercera y cuarta plaza y hubo sorpaso, Cervantes.
Sí, porque el Bayer Leverkusen le quita la plaza de momento al Gladbach, la plaza Champions, me refiero, a ver qué pasa con el Leipzig. Y en un partido en el que ha acabado ganando, como casi siempre hace el equipo de Peter Bosz, es un equipo que juega al cara o cruz, en el sentido de que es un equipo muy exuberante, con centrocampistas y sobre todo con atacantes que van a por todas, que son muy verticales, pero que luego también pues deja algunas lagunas defensivas. Lo que es cierto es que desde el parón casi siempre le está saliendo cara al equipo de la Aspirina, porque llevan 11 de 13 partidos, es decir, 11 victorias en 13 partidos desde que se reanudó el fútbol alemán tras el parón invernal y que ya se han colado en puestos Champions. ¿Dudas que deja el equipo? Pues que pese a ir ganando, la verdad, que siguen siendo muy endebles defensivamente, que les generan con muy poco. Pero, claro, las virtudes, pues lo que decimos, muchos jugadores ofensivos de gran calidad, Belarabi, que ha hecho un gran partido hoy, Demirbay, Diaby, Leon Bailey cuando ha salido el jamaicano desde el banquillo y, cómo no, la joya de la corona, Kai Havertz, hoy con dos golitos más, confirmando que es una de los valores de cara al próximo mercado de verano. El Borussia Mönchengladbach, que hoy no ha estado, no ha comparecido, no ha estado bien, pese a que ha tenido un momento con el empate de Marcus Thuram, que parecía que podía otra vez meterse en la pelea por el encuentro, pero no, la verdad que sobre todo en la primera parte ha sido muy inferior y luego los goles del Bayer Leverkusen han hecho justicia a un mal partido de los potros, que siguen todavía en la lucha por la Champions, pero que sí, eso sí, ese viejo sueño que estaba lejano, pero que todavía posible, de igual pues luchar por el liderato de la Bundesliga cada vez queda más lejos.
Víctor, a disfrutar de la tarde, que ya dentro de poco pues podrás hacer tus reuniones de 10 personas, pero como de
claro,
no, pues yo qué sé, un libro o hago una serie o lo que sea.
Su perro que pasea mucho.
Su perro.
Sí. Pero sin brindar, ¿eh? O sea,
eso es.
Ya he quedado con Raúl, creo que el miércoles hemos quedado, o el jueves.
Mejor, sí.
Jueves mejor quedamos con Raúl, nos vamos a emborrachar.
Que no hay fútbol.
Y...
Ah, muy bien. No, emborrachar no.
Claro, hay que hacerlo con prudencia.
Bueno, no, lo digo porque si estás en una terraza no te vas a tomar una cerveza en...
Claro, hay que consumir.
Claro, bueno, que hay que amortizar, agüita, pero escúchame, a lo mejor puedes tomarte una cerveza y pedir unas ostras.
También.
Caramba, a salir caro.
Por eso, de eso se trata, de darle ahí al de... Aunque yo creo que ya lo de las terrazas han encargado ellos de darle bien la cuenta, ¿no? Porque yo creo que alguna quiere meterle estacazo.
¿Elemento terraza, quieres decir?
Yo creo que alguna, de lo que yo he visto, alguna dice que solo puedo abrir el 50. Pues no hay problema. Porque ataca la mar ahora lo pongo a precio caviar. Ya verás que pronto saco.
Claro.
Hombre, no, hay que tener un poquito de mesura.
Hombre, sí, pero...
En estos tiempos se trata de no perder. No de lo cuánto puedo ganar, sino de no perder. Vamos a intentar no perder.
Pero, por ejemplo, yo, a mi bar de confianza que tengo ahí en Fuenlabrada, pues estoy encantado de ir y si me cobra 3 euros por una caña, lo voy a pagar encantado. Te lo prometo,
pero,
te lo prometo.
Ya, pero podrás pagarlos.
Claro, si puedo, claro, hombre, lógicamente. Claro, si no
pero
puedo,
la gente
bueno,
a lo mejor le quiere una cervecita y dice, hombre, pues yo a 3 euros no puedo.
O, oye, una propina suculenta que también...
Vamos a intentar entre todos, en estos próximos meses, no perder. Con eso nos conformamos, el país saldrá así, si no perdemos.
Y ganar. Yo hay que salir a ganar. Y luego, si se empata, pues se empata, pero hay que salir a ganar.
Yo creo que si salimos a ganar, alguno pierde.
Bueno, no, vamos a intentar ganar todos. Claro. Pero ¿por qué vamos a ganar o a empatar si podemos ganar? Vamos a ganar todos, hombre. Ganar ya todos. Hemos perdido, este partido lo hemos perdido.
Ganar todos no se puede.
Si sales a empatar, siempre pierdes, ¿eh? Eso,
sí, que sí, que sí.
Con Amaro ahí estoy...
Bien, Rulo, acuerdo, ¿no? Bien, Rulo, bien. Estamos haciendo una pinza importante en este marca home, ¿eh?
Menos home que ya, pero bueno.
Yo no, ya es marcador, ya no es marca home.
Ya no es marca home.
Hombre, ya hay fútbol, claro.
Es verdad. Bueno, Cervantes, a disfrutar de la tarde, ¿eh?
No entiendo vuestras metáforas. ¡Abrazo!
Son muy sencillas, que hay que salir a ganar y ya está. Ganar, ganar y ganar, ¿qué diría Luis Aragonés? A ver, hemos analizado ya los dos partidos más importantes y, Rulo, danos la pincelada de la jornada.
Bueno, a ver, a mí del partido del Dortmund es verdad que tuvo su momento el Wolfsburgo ahí en el arranque de la segunda mitad, pero me quedo con un tema estadístico, es decir, un equipo que suma 12 goles con sus dos carrileros, Ashraf y Rafael Guerreiro en Liga, es un conjunto que tiene muchísimos recursos más allá del propio Haaland que hoy no ha marcado y que también es buena noticia para el Dortmund ganar sin un gol de Haaland, que eso parece raro en tiempos de hoy en día, pero es así, y luego que bueno, me sigue flipando el estado de ánimo de un Bayer Leverkusen que, bueno, a ver lo que hace el Bayer de Múnich hoy, porque me he estado repasando el calendario del equipo de la aspirina, hay un Leverkusen-Bayer de Múnich, no vaya a ser que incluso todavía sueñe alguno en el Bayer Arena con alcanzar al conjunto bávaro, y sobre todo yo me quedo con esa victoria hiperagónica del Bremen, que le da muchísima vida, se pone a 2 de la zona de promoción de un Fortuna Düsseldorf que ya con este 0-1 de hoy en la Selva Negra tiene muchísima presión de cara al encuentro de mañana en Colonia, así que nos esperan unas 7-8 jornadas de Bundesliga realmente apasionantes.
Vamos a cerrar con los compañeros que han estado protagonizando esta jornada. De las 3:30 ponemos el broche a lo que ha sido el triunfo del Dortmund. López.
Hemos visto un muy buen partido, zurcido por Lucian Favre.
Oh,
por el...
¿cómo zurce? Es un zurcidor nato, ¿eh?
Del Dortmund, 5 amarillas, Schlegger, Brooks, Ginczek para el Wolfsburgo, Delaney y Hazard para el Dortmund y la roja para Felix Klaus, una entrada tremenda sobre Akanji. Los goles, como decía Rulo, efectivamente de los carrileros, de Guerreiro y de Kraft, no marcó Haaland, esa es noticia. Ahora todos pendientes del Bayern.
Un abrazo, López.
Un besito, chicos.
Cerramos también lo que ha sido la victoria del Leverkusen. Barra.
Y lo que ha sido otra exhibición de Havertz, otro gran partido de un pedazo de futbolista del Bayer Leverkusen, que marcó el primero y el segundo tanto. El tercero por parte del conjunto visitante lo hizo Sven Bender. El local marcó por medio de Marcus Thuram. Las tarjetas amarillas para el Borussia Mönchengladbach, para Ben Sebaini únicamente, y para el Bayer Leverkusen, Musa Diaby. Al colegiado le ponemos un 8.
Pues aquí se lo ponemos. Un abracito, Pablo.
Un abrazo, Edu.
Ponemos también el broche, lo que ha sido el empate en el Benteler Arena. Poveda.
Venga, un encuentro en el que le ha venido Dios a ver al Paderborn, que se ha encontrado con el gol al filo de la mitad de la primera parte. Allí es cuando ha empatado después de que el Hoffenheim arrancara muy fuerte y marcara el gol a los pocos minutos del inicio del encuentro. Así que empate a 1, que no le vale a ninguno de los dos. El Hoffenheim sigue en tierra de nadie en la clasificación general de la Bundesliga. El Paderborn continúa siendo el farolillo rojo de la clasificación. Amarillas, tan solo 3 y todas del Paderborn para Giasula, para Serbeni y para Basiliadis. Los goles de Denis Serbeni precisamente para el Paderborn en el minuto 9. Antes, en el 4, marcó Robert Skov para el Hoffenheim. Precisamente ese jugador, Skov, ha sido el mejor del encuentro. Y si David Fer continuara con su maquinita, pues hoy lo habría clavado. 0 personas viendo este partido en el estadio, chicos.
¡Qué barbaridad! ¡Un abrazo, Poveda!
¡Chao!
Nos falta tu guinda, Charlie.
Sí, trabajado triunfo del Bremen, que aprovechó el contraataque para adelantarse con el gol de Bittencourt. A partir de ahí, partido trabajado con la presión alta, robando balones e intentando acercarse por los costados. Le faltó claridad a la Friburgo, que tuvo la posesión, pero que no tuvo profundidad de cara a la portería. Así que victoria importantísima para el Bremen, que sigue penúltimo, pero eso sí que saca un poquito la cara en esa clasificación. Se queda fuera de Europa una semana más el Friburgo, uno de los equipos revelación de la temporada, parado en esa recta final por el paradón de Pavlenka, que ha sido uno de los destacados del encuentro con esas dos grandes paradas en la segunda parte. Tres amarillas, las tres para el Bremen. Una para el lateral izquierdo Friedel y dos para Barfred, que entró en el 34 sustituyendo a Boki, en el 89 fue expulsado por doble amarilla, así que partido sin complicaciones para el colegiado, que además dejó sin valer un gol por fuera de juego en el VAR. Era claro el fuera de juego del conjunto del Friburgo, con lo cual un 8 para el árbitro principal del partido.
Pues aquí también se lo ponemos. Un abracito, Charlie.
Chao, chao.
Ya sabes que a las 6:30 tenemos más, ¿eh? Más fútbol en este marcador de sábado.
Qué triste voz escucho. Con penas y tormentos lucho.
Ay, Rosaurita, mira, te lo voy a soltar de golpe. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar días pretendo, ya que no puedo salir. ¿Qué delito cometí como autónomo naciendo? Bastante causa he tenido con este virus invasor. Pero al autónomo trabajador jamás nunca nada ha vencido.
Esto sí es una queja y no lo de Segismundo en la vida es sueño. Él octocasílabos y décimas, pero yo solo tengo IVAs y cuotas de autónomo. Por eso, Segis, en A Diario te creamos el área autónomos para que preguntes, te asesores todos los lunes y miércoles a las 10 en A Diario. Dejas tu nota de voz en el 628-26-90-92, 628-26-90-92, y aquí te asesoramos. Porque está claro que tú en esa torre eras autónomo. ¿Cuándo se ha rendido un autónomo? Radio Marca. El deporte es nuestro.
Minutos nos separan de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias. En este pequeño impasse, en este pequeño rellano sin fútbol, queremos actualizar cosas que están pasando alrededor nuestro en este sábado 23 de mayo. La primera noticia que podemos recalcar, pues si has estado comiendo, has estado de siesta o has estado haciendo otras cosas, es que este mediodía el presidente del gobierno ha confirmado que las ligas profesionales pueden volver desde la semana del 8 de junio. Y eso significa que, en teoría, la calendarización que tienen en la cabeza, sobre todo en la liga, va a poder llevarse a cabo si, imagino, los equipos siguen trabajando como hasta ahora. Es verdad que a muchos jugadores les gustaría empezar un poquitín más tarde. Habrá un poco de todo, porque no hemos hecho un sondeo como para saber qué piensa el colectivo de 400 personas. Pero en teoría, ese Sevilla-Betis del viernes 12 de junio estaría un poquito más cerca, porque desde el 8 de junio se puede empezar a jugar. Precisamente Sevilla ha sido noticia, ha hablado Monchi, lo ha hecho con Alberto Fernández, lo ha hecho con los compis de Marca. Está el Sevilla, imagino que con ganas de que esto arranque y volver, ¿por qué no?, a mirar a sus objetivos de esta temporada, que no está concluida. Alonso Rivero, ¿a que sí? Buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Hombre, obviamente ya Monchi ha expresado que este día 12 no le parece mal para comenzar a disputar partidos de Liga, que obviamente ese partido ante el Betis puede ser una muy buena manera de comenzar, pero Lopetegui sí ha dudado mucho más de esa fecha, exigía algo más de tiempo para poner a punto a todos sus futbolistas. Un Monchi que, como tú bien dices, ha hablado durante toda la semana en los medios oficiales del club, pero también ha dado esa charla con los compañeros de Marca, en la que no quiere ni mucho menos excusas, y escúchalo, porque dicen que hay que adaptarse a las circunstancias que le vienen.
No podemos utilizar la excusa de que, ah, es que esto ha cambiado, ah, es que esto no lo sabía. No, no, tenemos que estar totalmente de plastilina, totalmente ser capaces de adaptarnos a cualquier situación. Lo decía al principio cuando empezábamos las clases, hay que tener una hoja de ruta, pero no una hoja de ruta estricta, una hoja de ruta que tiene que ir adaptándose a las situaciones. Y hoy tendrá que tener como objetivo A, mañana como B, pasado cambia y el objetivo es D, pues tenemos, no podemos perder el tiempo en buscar excusas, en buscar... No, el tiempo se gana adaptándote.
Y solo recordar, Edu, la noticia que adelantábamos el pasado jueves en Radio Marca Sevilla, que el Sevilla, obviamente, después de que la Liga no obligara a los clubes a concentrarse, ha decidido que no lo va a hacer, que va a utilizar la ciudad deportiva para entrenar durante todos estos días, así que los futbolistas, como así deseaban, van a poder descansar en su domicilio.
Tiene pinta de que solamente lo va a poder hacer aquel equipo que tenga una ciudad deportiva como la de Valdebebas, donde hay una residencia insertada. La mayor parte de los futbolistas, si no es obligatorio, van a querer pernoctar en sus domicilios y estar en sus familias. Así que volvemos otra vez, ya lo harán sus equipos, ya lo harán sus patronos, ya lo harán sus entrenadores, a apelar a la responsabilidad para que, si esta rueda se pone en marcha, no haya ningún positivo que la detenga, y eso significa que cada uno debe de actuar de forma mucho más responsable que el resto, si cabe, en sus propios domicilios. Tú no estás en el tuyo, pues estarás con el Peque, estás de fase 1 ya, imagino, ¿no? ¿O no, Alonso?
Yo por eso del Peque me mantengo en fase 0-1, Eduardo.
Estás en la 0,5 estás.
Todavía me resguardo un poquito, dejo que mis amigos vayan probando como buenas cobayas para que dentro de un ratito, de unos días, yo vea que todo está con normalidad.
Vale, vale, pero que la casa no estás, porque estás con el teléfono, de la casa no estás. Estarás con el Peque dando una vuelta en el, cerca del columpio, pero no estás en la
y
casa.
Y la terraza.
Ah,
la terraza.
Sí, sí, sí.
La gente que podemos, si tenemos, pues tenemos terraza.
Sí, sí, si no te llegaba el cable. Un abrazo, Alonso.
Adiós.
Tampoco le llegaba el cable, pero no sé si le ha llegado ya. No hablo de Rafa Valero, ¿verdad, Rafa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hablo de los cables del amigo Pione Sisto. ¿Qué le pasa a este chico? Ya, yo reconozco que cuando veo el nombre de Pione Sisto tengo la curiosidad y clico allá donde lo encuentro para saber cómo se escribe el siguiente capítulo de su historia. ¿Qué le pasa ahora?
Sí, yo me imagino que cada vez que lees Pione Sisto no te imaginas una gran jugada últimamente o ser protagonista por algo deportivo. Que si se salta el confinamiento y se hace 3.000 kilómetros en su coche para ir a Dinamarca, que si se incorpora 8 días tarde a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. Bueno, pues lo último, en declaraciones realizadas en el día de ayer, que se han publicado en el día de hoy, al diario Politiken, en Dinamarca, ha hablado de que lleva sumido en una depresión a lo largo de los dos últimos años, desde el Mundial de Rusia. Ha dicho que las presiones llegan desde la crítica que se ejerce por parte de medios daneses en ese mundial hacia su juego. Dice textualmente: solo pensaba en volver a casa, realmente me daba igual si Dinamarca era eliminada, no disfruté de una experiencia que se supone que debía ser fantástica, todo en conjunto me provocó una depresión, estaba hecho una mierda, dice el futbolista, que a lo largo de este tiempo su cuerpo también ha ido cambiando, que no se encontraba bien, que quien dice que está loco es porque no ha querido reflexionar sobre los problemas que ha tenido. Defiende la dieta que fue criticada también aquí por parte del Celta, a la que se sometió ingiriendo únicamente fruta durante un largo periodo de tiempo, y ahora dice que está en su mejor momento. Bueno, lo de mejor momento habría que verlo después de los últimos episodios protagonizados, como digo, a lo largo de esta pandemia y de haberse incorporado sensible retraso al trabajo con el resto de sus compañeros. De momento el Celta no lo anunció públicamente, pero sí le ha impuesto una multa de 60.000 euros que ha ido creciendo con el paso de los días, y veremos si el futbolista es utilizado en las 11 últimas jornadas ligueras por parte del técnico Óscar García.
Yo insisto, ya tenemos una edad todos y hemos entrado todos en un siglo, es verdad que tiene demasiado claroscuros, donde deberíamos de tener menos miedo a decir que no encontramos el equilibrio. Y cuando un ser humano juega al fútbol o coloque albaricoques en una frutería, no encuentra el equilibrio, debe de buscar ayuda. Yo no entiendo dónde está el miedo. Y si en algún momento el amigo Pione pues no ha encontrado el equilibrio, debería de haber buscado ayuda para encontrar el equilibrio y no dar estos bandazos vitales que pueden acabar prematuramente con su carrera. Yo no sé dónde está el problema. Si Urgo tiene una desafección, pues hay que buscar soluciones. Y hay profesionales que te echan una mano, pero hagas lo que hagas. Yo no sé dónde está el miedo. Lo hemos visto con grandes profesionales que lo han comentado. El propio Andrés Iniesta comentó en su momento, cuando estaba en lo más alto de una ola, que necesitó terapia para volver otra vez a saborear la vida. Y era Andrés Iniesta y estaba enamorado y tenía sus niños y tenía a su equipo. No sé lo de este chico. Me da una penilla. No sé si es que le veo desamparado. Hay muchos futbolistas que se encierran en el entorno, que además el entorno tampoco quiere que esto salga o lo arropan en exceso, y lo que hacen es perjudicarle. Ojalá que vea la luz, pero es que solo es tan difícil, Rafa, yo te lo digo de corazón.
Hay mucho en lo que tú has dicho que sucede en el caso de Pione Sisto. Por ejemplo, el de sentirse desamparado. Bueno, pues no sé si es un dato importante, pero es un futbolista que, además de que ha tenido serias dificultades, o tiene serias dificultades porque lleva 4 años en España y no se expresa en castellano, es decir, no ha aprendido el idioma, esto es dejadez por parte del futbolista, pero es que además vive solo, es de los pocos futbolistas de la plantilla, por no decir el único. Bueno, Smolov ahora, que ha llegado cedido en este último mercado invernal, pero es el único que vive solo, es decir, que no vive con su pareja, no vive con un amigo, con una amiga, con un compañero, con alguien de la plantilla, vive solo. Y todo esto, bueno, hace que el futbolista, además, no haya querido transmitir nunca a la plantilla todo lo que le venía pasando. Los jugadores, sus compañeros han dicho por activa y por pasiva que no le han podido ayudar porque no saben lo que verdaderamente le pasa, a pesar de que se lo han preguntado. Y el Celta ha intentado poner todos los medios, ya no solo a través del psicólogo que tiene el club, sino poner todos los medios para que el futbolista remontase el vuelo. No lo ha conseguido, además con... Fíjate que todos sus episodios de indisciplina no son los habituales, por irse de juego una noche, por...
Tiene variedad, sí.
Es decir, son todos relacionados con un futbolista que obviamente no está en una situación emocionalmente estable, ¿no? Bueno, pues es algo que se viene prolongando a lo largo de los dos últimos años y el Celta pues cree que hay que dar carpetazo a esta situación de la única manera. Le queda un año de contrato poniéndolo en el mercado. Ya lo hizo el pasado verano, nuevamente este verano, para intentar que el futbolista pues encuentre acomodo. No va a ser fácil en otro club.
También hay otra. Que hay gente que no se deja ayudar, y si no te dejas ayudar, pues tienes ese mismo problema, pero...
Tiene pinta que no se deja ayudar mucho, ¿eh?
Ya, tiene toda la pinta. Gracias, Rafa Blero, te mandamos un abrazo gordo.
Yo os mando un abrazo muy fuerte.
Hablando de gente que sí se deja ayudar, me sigue fascinando el amigo Turki Al-Sekik, el manda más de la Unión Deportiva Almería. Hola, José Luis Pascual, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con ese partido de eSports, del FIFA amistoso, con esa forma que tiene de recabar apoyo solidario de las mayores estrellas del mundo del fútbol mundial, que levanta un teléfono este Turki y todo el mundo se le pone a lo que necesite. Eso sí, qué mal perder tiene el jodido Pascual, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, nos habían hablado bastante de que tiene mal perder, de que además es un hombre con un carácter bastante fuerte, su propia mano derecha... Mohamed El Hassi, el director general de la Unión Deportiva de Almería, que es quien realmente está aquí en Almería físicamente, porque Turki apenas ha venido tres veces, además con periodos muy cortos a la provincia, pues el propio Mohamed El Hassi lo comenta, ¿no? Que es un hombre con un carácter muy fuerte, muy impulsivo, y lo hemos podido ver, ¿no? En ese partido, en principio, pues organizado de manera benéfica, que además parece ser que ha tenido muy buen resultado, con 1,5 millones de euros de recaudación, pero que ha acabado, como yo creo que ya ha visto muchísima gente, ¿no? Porque se está haciendo viral esa imagen en la que Turki, pues después de encajar un gol, la verdad es que también pues bastante facilón, acaba rompiendo la tele.
Pero escúchame, yo ahora te digo, tengo para comprarme 1,000 teles, que yo al señor sí. No se lo discuto, que haga lo que quiera. Si lo tiene, pues lo tiene por castigo. Pero una vez que te graban haciendo el cafre... pues le tendrías que decir a la persona que te está grabando, oye, eso no lo pongas porque no me va a venir bien para mi imagen, ¿no? Porque la imagen no es bonita, ¿no? Pides una cosa solidaria y tal, y involucras al Ronaldinho, al Messi, al otro, al de la moto, y luego de lo que queda de tu acción solidaria es que eres un energúmeno rompiendo tu pantalla, ¿no?
Pues la verdad es que sí, además como te comentaba, las visitas que ha tenido aquí a Almería pues ha mostrado una cara absolutamente diferente, desde luego pues muy lejos de lo que se comentaba, porque es una persona lógicamente pues que forma parte del gobierno de Arabia Saudí, que además lleva un séquito absolutamente espectacular, lo pudimos ver sobre todo en su primera visita cuando trajo pues algo así como 30 o 40 personas, todas además alojadas en un hotel de elegido, de lujo, bueno, pues aquello fue un despliegue absolutamente espectacular, pero luego en lo que ha sido el poco trato que hemos tenido con él, pues un hombre muy afable, muy simpático y lógicamente pues esa reacción que por otra parte me consta que mucha gente tiene cuando juega al FIFA, pero que por aquello de no tener tantas posibilidades de reemplazar la tele, pues no la hace, pues ayer Turki pues sí que tuvo esa reacción. La verdad es que el partido también se estaba calentando un poquito, ¿eh? Porque su rival, que también pertenece al gobierno de Arabia Saudí, pues incluso había puesto memes en las redes sociales.
Sí,
utilizando a la camiseta de la Unión Deportiva Almería en personajes, digamos, un poco chistosos. Y bueno, pues Turki llegó un poquito quemado y después de encajar el segundo gol, pues dio la que dio.
Las cosas que les pasan a los ricos, querido Pascual. Un abrazo, compañero, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Las noticias de este sábado, cosas que están pasando y las que quedan. Por ejemplo, si miramos al lado de las 6:30, más fútbol alemán. A esa hora vamos a merendar contigo con un Bayern Frankfurt que nos va a contar Javi Lázaro. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos Eduardo, saludos Amaro, bienvenidos a uno de los templos del fútbol mundial. El Allianz se abre en la jornada de hoy para volver a coger al todopoderoso Bayern en uno de los clásicos de la Bundesliga. Ante, es verdad, un equipo venido a menos respecto a la pasada temporada, el Eintracht de Frankfurt. La victoria del Leverkusen hoy deja al Bayern con la opción de prácticamente sentenciar el campeonato en cuestión de 4 días, pero para eso lo primero no le permite hoy perdonar ante otro de los históricos de la Bundesliga. La temporada mediocre, es verdad, de los de Frankfurt nos deja un favorito claro, pero nunca se sabe, teniendo en cuenta que estamos hablando de todo un semifinalista de la última Europa League. Y de grandes noches europeas está repleta la historia de los bávaros. Hoy, en concreto, una de las que duele, 19 añitos de las lágrimas de Cañizares, o lo que es lo mismo, la redención de Can mediante ese mazazo del Camp Nou años previos ante el United. Pero la Champions es otra historia. Hoy toca seguir y hoy además toca hacerlo con mano firme de cara a levantar el torneo alemán. El Eintracht no debería sufrir, pero es verdad que debe sumar. Quizá hoy no sea el día indicado, pero todo lo que saque del Allianz será un premio extra. 5 puntos ahora mismo por encima de los playoffs. Pita Marco Fritz, la Bundesliga en juego a partir de las 6:30 en el marcador de Radio Marca, desde el Allianz más vacío de la historia, Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt.
Y lo vamos a vivir, ¿eh?, con Javi Lázaro, con Raúl Fuentes, con David Fernández, con Alberto López Frau. Vamos, todo el equipo. Tampoco tenemos mucho más.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Que digo que enseguida son las 6 de la tarde, que digo que enseguida son las 5 en Canarias. Y antes de volver al fútbol, hay un asunto que esta semana ha estado candente, porque hay un equipo muy peculiar al que, si te pones a hacer un poco de memoria, le pasan muchas cosas en una parte condensada del calendario. Es el Rayo Vallecano de Madrid y no hay nadie que controle más al Rayo Vallecano que nuestro compañero Marcos de Vicente. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes.
La guinda final fue ese zoom que sacan los compañeros de Deportes 4, donde se intuye a David Cobeño, el director deportivo, y a Paco Gémez, el entrenador, con algo más que palabras. Ya no vamos a hablar de lo de respetar la distancia social, medio sobeteándose por ese ERTE dichoso, que ya no es tal porque se ha echado para atrás, por eso los jugadores del Rayo Vallecano han vuelto a ejercitarse. Pero qué semana más convulsa, Marcos, ¿no?
No sé, Edu, tú me consta que sigues mucho al Rayo, que tienes mucho cariño a este club. No sé si tú recuerdas una temporada como esta, porque
no.
Es que me pongo a enumerar no. Casos, que si Advíncula, que si Zozulia, que si abonos, que si ERTE, que si pelea entre David Cobeño y Paco Gémez, y es que no se me ocurre ningún otro equipo en todo el mundo que tenga este tipo de problemas, ¿no? Así que bueno, en una semana en la que hemos visto llegar esa tensión al máximo entre dos personas que me constan que ahora mismo tienen todo tipo de problemas arreglados, que están todo bien a nivel personal, a nivel profesional me costaría mucho ver a Paco Gémez el año que viene seguir en el banquillo del Rayo Vallecano. Y bueno, ahora el Rayo Vallecano, que ha empezado con una desventaja con el resto de equipos, además nos consta que va a ser uno de los primeros equipos que juegue, porque tiene que terminar ese partido frente al Albacete. Así que bueno, una desventaja competitiva que tendrá que arreglar entrenando más fuerte que nunca.
No nos extrañemos, no lo hemos dicho, pero tiene toda la pinta de que puede ser así. Es verdad que el Rayo ha empezado un poquitín más tarde, también la Liga Smartbank tendrá sus timings, pero si el objetivo de la Liga es poner el semáforo en verde el viernes 12 de junio con el Sevilla-Betis, es más que posible que antes, pues a lo mejor el día 9, o el día 10, o el día 11, se puedan jugar esos 45 minutos entre el Rayo y el Albacete, porque desde el día 8 de junio, ya lo ha dicho el presidente del gobierno, se habilitan las ligas profesionales. Así que lo primero que podemos tener de reentré puede ser esa segunda parte que nos falta. Marcos, es así, ¿no?
Sí, en el Rayo Vallecano están trabajando como si se fuese a jugar ese partido el 9 de junio. Es la fecha que ellos creen que es más probable por tiempos, por lo que les van diciendo también desde la Liga. Es cierto que todavía no es oficial, pero ahora mismo se está trabajando como